7 de la mañana, 43 minutos. Mientras el país estaba en modo papa con estos cuatro días, nos hemos olvidado de otras noticias que estaban pasando simultáneamente en Colombia, Ricardo. Una de ellas es que el comisionado de paz confirma que el gobierno ha descubierto que había por lo menos 20 o 25 colados, narcotraficantes fundamentalmente, que se intentaron meter al proceso de paz con la FARC para recibir los beneficios judiciales.
Por fortuna, Néstor, estos 25 colados no lograron acceder a los beneficios. Según muy tarde ayer se conoció un comunicado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Lo intentaron, pero no lo lograron. Y de otra parte, está la historia increíble, Néstor, de Edgar Mesías Salgado Aragón, que es Rodrigo Cadete, ese es el alias, ex jefe del Frente 27 de las FARC, un hombre que fue muy cercano al Mono Jojoy, que había entrado al proceso de paz, es decir, que había decidido acatar lo que significaba ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, y en una situación extraña en Cartagena del Chairá, pidió unos días de descanso, llega a una tienda a tomar gaseosa, él va con hombres de la Unidad Nacional de Protección, y allí se presenta
con escoltas de la Unidad Nacional de Protección.
Y allí hay una situación confusa en la que él aparentemente se va con unos hombres armados, al parecer de las disidencias de las FARC.
O sea, el hombre deserta de las FARC. Es la noticia.
Podría ser la hipótesis más fuerte.
Bueno, la información nos la podría confirmar el comisionado de paz que nos acompaña en este momento, doctor Rodrigo Rivera. Fue ministro de Defensa, fue embajador colombiano en Bruselas y ahora es el comisionado de paz. Doctor Rivera, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial a usted y a todos los oyentes.
Doctor Rivera, de esta historia de este señor Cadete de las FARC, este es el alias de Rodrigo Cadete, ¿qué información tiene usted?
Exactamente la misma información que acabamos de escuchar, hechos confusos, muy extraños, y estamos pidiéndole a las autoridades que nos consoliden no solamente esas versiones, sino cualquier otro elemento probatorio que esté al alcance de ellos para efectos de saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, si es una deserción, si es un secuestro, si es cualquier otra circunstancia, para poder obrar en consecuencia.
Estoy preguntando a diferentes fuentes, doctor Rivera, si existe la posibilidad que haya sido un secuestro, y me dicen, pero ¿cómo si él fue voluntariamente a ese pueblo de Caquetá y va engañando a los hombres de la Unidad Nacional de Protección?
Sí, las versiones que recibimos son que iba con estos hombres de la Unidad Nacional de Protección, que decide parar en un sitio a tomarse una gaseosa, y que mientras estaba en ese sitio llegan hombres armados, desarman los escoltas y salen con este hombre hacia un lugar desconocido. Son versiones de los hombres que lo estaban, digamos, custodiando de la Unidad Nacional de Protección, y por eso lo prudente es cotejarla con cualquier otro elemento de juicio que puedan tener las autoridades para concluir realmente qué fue lo que sucedió.
¿Y él habría viajado hacia esa zona de Caquetá, que es cerca de Tres Esquinas? ¿Habría viajado en plan de qué? ¿O qué dijo para viajar allí? ¿Con tiquetes de quién?
Esa es la clase de información que tiene que consolidar esta investigación de estos.
Bueno, pues es una información gravísima porque, les repito, para quienes están entendiendo o intentando entender, es un hombre muy importante dentro de las FARC que termina aparentemente desertando o secuestrado por una disidencia de las FARC cerca de Tres Esquinas en el departamento de Caquetá.
Doctor Rivera, lo que entendemos entonces es que el gobierno todavía no sabe si desertó Rodrigo Cadete o fue secuestrado Rodrigo Cadete.
Todavía no podemos tener esa conclusión. Estamos esperando que la Policía Nacional nos dé la conclusión de lo que realmente ocurrió en este episodio.
Él, en teoría, doctor Rivera, había viajado a Caquetá a unas vacaciones, a la finca de un familiar, y estando allá les dice a los muchachos de su seguridad, vámonos a tomar una gaseosa, y allá lo estaban esperando la gente del Frente 1 de las FARC, que es el Frente Disidente de la Guerrilla.
Sí, esa es una versión. Otra versión es que estaba allí, no lo estaban esperando, sino que una vez presente en ese lugar, llegaron hombres armados después de que estaban en ese lugar y intimidaron a los escoltas, los desarmaron y luego partieron con él para un lugar desconocido. Otra versión es que él le habría dicho a los escoltas que les perdonaba la vida. Entonces, se trata de cotejar. Usted sabe cómo son estas cosas. Hay procedimientos rigurosos y autoridades que tienen la preparación suficiente para saber qué es verdadero, qué es falso, y para poder esclarecer y sacar conclusiones que nos sirvan para tomar decisiones adecuadas.
Bueno, cualquiera de las dos hipótesis es sumamente grave, ¿no? Si se trata de una deserción o si se trata de un secuestro.
Así es, especialmente porque este individuo pues hace parte de uno de los comités que las FARC estaban integrando para el tema de seguridad y de protección. O sea, no solamente por su pasado en esta organización delictiva cuando estaban dedicados a las actividades criminales, sino también por el rol que estaba cumpliendo ya dentro del proceso de implementación del proceso de paz.
Sí, bueno, quedamos a la espera de alguna aclaración sobre ese tema, de qué se trató todo este incidente. Doctor Rivera, el tema original, le había pedido esta entrevista, a ver si usted nos aclara cómo es la historia de los colados que se están intentando meter al proceso de las FARC. Ha revelado usted en el comunicado de anoche que hay en total 11.284 guerrilleros, incluyendo guerrilleros, milicianos y presos, que están en plan de desmovilización. ¿Cuántos son los colados o los que se han intentado colar, doctor Rivera?
Pero ese número es el número de los que ya han sido acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, después de cotejar la lista pasada o postulada por las FARC, una lista de alrededor de 14.000 nombres, con todas las agencias de inteligencia del Estado y con la Fiscalía General de la Nación. Los nombres que han sido acreditados son nombres frente a los cuales ninguna de estas entidades tenía información que permitiera dudar o descalificarlos como miembros de las FARC. Y por lo tanto la oficina procedió a acreditarlos. Hay un grupo de unos 352 nombres que llamamos casos sensibles, entre ellos unos 25 extraditables, que no hemos acreditado porque hemos recibido información de inteligencia o información de la Fiscalía en el sentido de que no pertenecen a las FARC. Y ese es el criterio con el cual estamos obrando. De modo que estos 25 que pretendieron colarse, ninguno de ellos ha sido acreditado.
Sí.
Y también tendría que agregar que de la lista de 352 nombres, 160 han sido ya retiradas por las FARC después de la postulación inicial.
Sí. Doctor Rivera, pero esto querría decir que si el gobierno no tiene este mecanismo expedito para mirar nombre por nombre, los de la FARC hubieran metido 350
goles
tan tranquilos.
Como ocurrió en el pasado.
Uh-huh.
En el pasado, las listas que pasaban los grupos armados ilegales que estaban en negociación con el gobierno eran recibidas por el Alto Comisionado para la Paz bajo el principio de buena fe y de confianza legítima, y eran avaladas o acreditadas en su integridad, y por eso se presentaron los colados que conocemos. Pero aprendiendo de las lecciones del pasado, el gobierno dictó un decreto el año pasado donde creó un comité técnico interinstitucional. En los acuerdos de La Habana quedó incluido el compromiso de que las FARC son responsables por la veracidad y la exactitud de la información que pasen, pero que el gobierno se reserva el derecho de verificar esa información, y a través de ese comité interinstitucional, donde están todas las agencias de inteligencia del Estado y la Fiscalía, hemos logrado detectar esos nombres y atajar que no se cuelen ninguno de ellos en las listas de acreditados como miembros de las FARC.
Pero lo que hay aquí detrás, doctor Rivera, es que estaban vendiendo esos cupos para colarse en el proceso de paz.
Hay versiones periodísticas, y entiendo que hay funcionarios que han hablado de ese tema y que están obligados a denunciarlo o a investigarlo. Si eso es así, yo sí quiero ser muy claro. Cualquier miembro de las FARC que esté participando en recaudar sumas de dinero para tratar de colar narcotraficantes o delincuentes comunes en las listas que solamente pueden ser de miembros de las FARC, estaría incurriendo en un delito común y en consecuencia perdiendo todos los beneficios del acuerdo.
Ahora, doctor Rivera, aquí no solo hay colados, sino hay personas que intentaron dejar colar a estos narcotraficantes, ¿no es verdad?
Pues, obviamente, para que se pueda dar el caso de un colado, tiene que haber habido alguien que lo postule en primer lugar. Y aquí lo que el gobierno ha exigido es que no sea cualquier miembro de las FARC el que pase listas de postulados, que no sean los jefes de frentes o líderes regionales, sino que sean miembros de lo que se llamaba el secretariado de las FARC, o sea, personas que tienen alto nivel de responsabilidad política dentro de esa organización las que exclusivamente puedan pasar esa lista de postulados a la oficina.
Doctor Rivera, allá quería preguntarle, ¿quién está postulando a esta gente? ¿Quién es el responsable o de dejar colar accidentalmente o de dejar colar intencionalmente?
Repito, miembros del secretariado que son los que se han reservado la facultad de postular estos nombres. Y en el caso de las listas de nombres sensibles, lo que le hemos pedido a las FARC es que sea el propio líder de las FARC el que a través de un representante suyo avale o certifique a nombre de la organización la pertenencia de esos nombres a esa organización. Hay que comprender que estamos hablando, Néstor, de unos 14.000 nombres pasados por las FARC, de los cuales pues las agencias de inteligencia y la fiscalía tenían conocimiento de pues varios centenares, tal vez pocos miles, pero no de la integridad. Esta era una organización clandestina y ahora en las listas pues aparecen los nombres de quienes integraban esa organización. La gran mayoría de ellos desfilaron hacia las zonas de concentración. Lo primero que se hizo con ellos fue identificarlos, porque muchos de ellos ni siquiera tenían una cédula de identidad. No tenían, algunos de ellos tenían varias identidades, algunos de ellos no tenían identidad, pero se ha procedido a identificarlos a todos ellos físicamente a través de la registraduría, una tarea titánica, pero que ha sido como la base para poder tener claridad sobre con quiénes estábamos tratando. No,
pues afortunadamente lo descubrieron, pero doctor Rivera, ¿quién va a responder por esto? Es decir, porque a los colados, obviamente, esto ya había pasado en el proceso con los paramilitares, si usted se acuerda de esa época, de los mellizos Mejía Munera, ¿se llamaban?
Sí, Gordolindo y otros que compraron franquicias.
Cubanoy,
compraron franquicias de los paramilitares.
Los famosos narcos puros que se metieron al proceso de los paramilitares. Ahora, ¿quién responde por este incidente, doctor Rivera?
Bueno, bajo los acuerdos es clara la responsabilidad. Las FARC se han comprometido a responder por la veracidad y la exactitud de esa información. El gobierno se ha reservado el derecho de verificar la información y es lo que estamos haciendo y está mostrando ser bastante exitoso porque hemos logrado atajar que esos nombres no se cuelen en la lista de acreditados por parte del gobierno. Y en dos ocasiones en las que después de que el comité interinstitucional ha hecho su evaluación y no ha encontrado ninguna información y se ha procedido a acreditar como miembros de las FARC a algunas personas, después de eso se han obtenido informaciones sobrevinientes de alguno de los de las agencias del Estado en torno a que estos individuos no pertenecen a las FARC, hemos procedido a revocar la acreditación. De modo que el mensaje es claro, aquí no va a haber colados, se ha garantizado que ninguno de esos 25 nombres se pueda colar, ninguno de ellos ha sido acreditado, y en dos casos en los cuales se ha presentado información sobreviviente, la oficina ha procedido a revocar las acreditaciones.
Doctor Rivera, eso lo tengo claro, ese mensaje me queda claro, que el gobierno está atento para no dejarse meter gol. ¿Pero alguien va a recibir un castigo o alguien va a perder un beneficio por intentar que se colara esta gente?
Yo creo que si alguien ha pasado nombres y en pasar esos nombres ha habido dolo, ha habido dinero de por medio, yo creo que la fiscalía va a actuar y tiene plena competencia para hacerlo. Se trataría de un delito común y esa persona perdería los beneficios del acuerdo.
¿Cómo lograr la individualización de esas responsabilidades, doctor Rivera? Se lo pregunto porque en últimas quien responde por ese listado es el secretariado de las FARC. Ellos son los que firman y entregan ese listado de buena fe al gobierno, a la oficina del comisionado, y asumen que quienes están allí son guerrilleros.
Así es, aquí hay responsabilidades políticas y puede haber responsabilidades penales. Políticas, ya lo indiqué, bajo los compromisos del acuerdo, las FARC son responsables por la exactitud y veracidad de la información que hayan provisto. Penales, depende de lo que investigue la fiscalía y si la fiscalía haya que hay dinero de por medio, que hay dolo de por medio, que no fueron errores de buena fe, sino que fueron errores de mala fe y con dinero de por medio, tenga la seguridad de que habrá investigaciones y de que habrá consecuencias que los ponen frente a reincidencia en delitos o a la comisión de nuevos delitos que no están amparados por el acuerdo y por lo tanto la pérdida de los beneficios del acuerdo.
Claro, comisionado, pero la pregunta de Ricardo vuelvo y se la hago. ¿Cómo personalizar esa responsabilidad? Es decir, cuando el secretariado pasaba la lista de los supuestos guerrilleros, ¿lo hacía a título de secretariado como tal o cada uno de los comandantes firmaba el estado que estaba pasando?
No, las FARC han pasado en varios momentos listas, lo han hecho a través de distintos conductos del más alto nivel. En cada uno de esos casos tendría que individualizarse la responsabilidad a través de los conductos que formalizaron la postulación ante el gobierno. Pero, repito, también de esos nombres, las FARC han procedido a retirar 160 de los inicialmente postulados. Ya si existe dolo, ya si existe dinero de por medio, que es algo que está en el ambiente, que he oído mencionar en varios medios de comunicación, ¿cómo se individualiza esto? Como se hace en un Estado de Derecho, a través del poder investigativo del Estado que está concentrado exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación.
¿Usted cree que es posible que estos narcos se hayan intentado colar de buena fe?
Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Evidentemente, ahí hay algo que huele mal. Y lo que quiero celebrar es que el gobierno, aprendiendo de las lecciones del pasado, extremó los procedimientos de verificación y ha logrado impedir que esta lista de narcos pueda ser acreditada como el miembro de la FARC.
Sí, y esos narcos que se intentaron colar aquí, ¿son identificables? ¿Se sabe dónde están, doctor Rivera?
Están privados de la libertad.
Ah, ¿son presos?
Y no fueron puestos en libertad como consecuencia de que no fueron acreditados.
Ah, pero es que intentaron carambola.
Pero claro.
O sea, desde la cárcel,
claro,
desde la cárcel, estando en la cárcel, se hicieron pasar o se querían hacer pasar como miembros de las FARC.
Así es.
Doctor Rivera, la diferencia entre veintitantas personas que se intentaron colar y 352 sospechosos, ¿cuál es?
El número de 352 lo llamamos casos sensibles, son nombres frente a los cuales hay algún elemento de juicio en torno a que esos nombres no pertenecen a las FARC. No tiene que tratarse de narcotraficantes, pueden ser delincuentes comunes, pueden ser personas que pertenecen al ELN o a otra organización, o al Clan del Golfo, en todo caso que no pertenecen a las FARC. El rasero de criterio es pertenencia o no a las
claro,
FARC, no que sean narcotraficantes o no, extraditables o no.
Pero es decir, hay 352 intentos de gol.
Bueno, hay 352 nombres frente a los cuales el mecanismo de verificación ha funcionado y por lo tanto el gobierno no ha procedido a acreditarlos como miembros de las FARC.
352 intentos de gol y 25 goles ya de estos capos del narcotráfico que no solamente están presos, comisionados, sino que tengo entendido que también están...
Que pegaron en el palo.
Bueno, claro, que pegaron en el palo, porque todavía no los han acreditado, de acuerdo. Bueno, todavía no los han acreditado, que pegaron en el palo, pero tengo entendido que no solamente están presos, sino que también están solicitados por los Estados Unidos en extradición.
Algunos de ellos están solicitados en extradición, pero repito, el rasero no es que sean extraditables o no, el rasero es que sean miembros de las FARC o no.
Bueno, 11.284 miembros de las FARC, 352 sospechosos, 20 o 25 que se intentaron colar, ya demostraron que no pertenecían a las FARC. Doctor Rivera, señor comisionado de paz, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Rodrigo Rivera, comisionado de paz, sobre el avance en el proceso de identificación de hombres de las FARC a punto de la desmovilización.